Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
De Autlán de Navarro presentó mayor número de muertes por tumores malignos durante el año 2017. El municipio vecino de La Huerta recibió 40.000 visitantes en el periodo vacacional. Nicolás Enrique participa como candidato suplente a la diputación local por el distrito 18. Van 21 incendios forestales en la temporada de estiaje en la costa sur y Sierra de Amula. La agenda cultural del CU Costa Sur reanudará actividades este viernes. El próximo viernes realizarán la prefiesta del quinto Festival Rock Autlán. Universidades suspenden clases por incendio en el Bosque La Primavera. Protestan en Jalisco por designación de candidaturas durante mitin de López Obrador. Presenta INE a partidos cambios en formato y esquema de debates. Niegan acción militar para rescatar a periodistas ecuatorianos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Con sede en Autlán de Navarro, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y les saludo con muchísimo gusto al frente de este micrófono su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, Rafa Luna, reportero, el ingeniero Arturo Mejía en controles operativos y el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Hoy es jueves 12 de abril del año 2018 y le tengo un dato de este día. Hoy es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El 12 de abril de 1961, el ciudadano soviético nacido en Rusia, Yuri Gagarin, realizó el primer vuelo espacial tripulado, un evento histórico que abrió el camino a la exploración del espacio en beneficio de toda la humanidad. Bien, pues hasta este momento transcurrido 102 días por transcurrir 263, semana 15 del año 2018. Mañana viernes le tendremos el obsequio de los libros del poemario La Hojarasca, de este escritor autlense, de la cual ya hemos conocido un poco más a través del programa de La Borra del Café, a través de una nota que nos compartió nuestra compañera Mayra y, por supuesto, en voz del cronista Guillermo Tobar, quien nos ha compartido y que ha querido a bien destacar el trabajo, el legado literario que hace esta autora de autlense Margarita Valencia. El libro se llama Hojarasca. Mañana viernes estaremos haciendo sorteo de estos libros para que esté muy pendiente y si puede en estos momentos comunicarse y anotarse al sorteo de una vez, con mucho gusto recibimos su llamada telefónica. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
El municipio de Autlán de Navarro presentó mayor número de muertes por tumores malignos durante el año pasado. Con 7 casos, Autlán se convirtió en el municipio de la región sanitaria 7 con más decesos de mujeres por este padecimiento. De estos, 5 fueron de cáncer de mama, 1 de cáncer cérvico-uterino y 1 más de ovario. Gladiola Madera es quien nos tiene estas estadísticas desafortunadas en temas de salud.
A Autlán es el municipio de la región sanitaria 7 de la Secretaría de Salud que presentó mayor número de muertes de mujeres por tumores malignos durante el 2017. En total, fueron 31 mujeres las que fallecieron por este padecimiento en toda la jurisdicción, señaló la doctora Lorena Denise Olmedo, subdirectora de la dependencia, de los cuales 18 fueron por cáncer de mama, 9 por cáncer cervicouterino y 4 por carcinoma en el ovario.
De tumores malignos te puedo comentar al compartirles que en el año 2017 tuvimos 18 muertes por tumores malignos de mama, de tumores malignos de cervix o útero 9 y de ovario 4. Seguimos teniendo muertes por tumores malignos en la mujer que no deberían de haber por si eso se detectara a tiempo.
Autlán presentó 7 decesos por tumores, 5 de mama, 1 de cáncer cervicouterino y 1 de ovario. Le siguen Ayutla, Cihuatlán y Unión de Tula con 4 cada uno y El Grullo con 3. Municipios como Tonaya, Casimiro Castillo y El Limón solo presentaron una muerte por este padecimiento.
Autlán tuvo 5 tumores, 5 mujeres que murieron por tumores malignos, Ayutla tuvo 3, Cihuatlán 2, Cuautitlán 1, El Grullo 1, El Limón 1, Villa de Purificación 2, Tecolotlán 1 y Unión de Tula 2, que eso nos dan los tumores malignos de mama. En cuanto a de cervicouterinos, Autlán tuvo 1, Ayutla 1, Casimiro 1, Cihuatlán 1, El Grullo 1, Tecolotlán 1, Tenamaxtlán 1, Tonaya 1 y Unión de Tula otro, que nos dieron un total de 9. Y en cuanto a tumores de ovario, Autlán 1, Cihuatlán 1, El Grullo 1 y Unión de Tula.
Denise Olmedo invitó a que las mujeres se acerquen a los servicios de salud que ofrece la jurisdicción y a las campañas gratuitas de detección de cáncer que se realizan durante todo el año.
Todo el tiempo estamos trabajando, haciendo detecciones a las mujeres, a todas las mujeres que acuden hasta nuestras unidades. En el caso del Papanicolaou se le hace a todas las mujeres de 25 a 34 años. También se practica lo que es la prueba del virus del papiloma humano para detectarlo. También asimismo para el cáncer de mama se hace las detecciones entre los 25 y 39 años y la mamografía a las mujeres entre 40 y 69 años.
De acuerdo a los datos proporcionados por la jurisdicción, la incidencia de casos más alta se registra en el grupo ubicado entre los 55 y los 69 años de edad, con un 37% del total de los casos. Durante el 2017, el 36.6% de tumores se detectaron en etapas tempranas, el 16.12% durante etapa intermedia y el 37.2% en etapa tardía, mientras que el 10% de los casos no fueron clasificados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues la insistencia por parte de la Secretaría de Salud es hacerse la revisión todos los días, o bueno, con las recomendaciones que ellos hacen los médicos para prevenir precisamente que esto avance en caso de que se pudiera y se puede detectar a tiempo. El municipio de La Huerta recibió 40,000 visitantes durante el periodo vacacional. El principal atractivo de este lugar son sus playas, en donde los visitantes acostumbran ir a acampar. La directora de turismo contó que el cocodrilario ubicado en la Manzanilla fue uno de los sitios más concurridos. Mayra Madrigal nos tiene información.
Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el municipio de La Huerta recibió la visita de 40,000 turistas. Así lo dio a conocer la directora de turismo, Nancy López Ordóñez, quien recibió los datos por parte de la Unidad de Protección Civil del lugar.
Tuvimos una temporada vacacional muy buena, ya que entre las dos semanas, Santa y Pascua, recibimos poco más de 40,000 turistas, según datos de Protección Civil Municipal.
La Huerta es uno de los municipios que conforma la Costa Alegre del estado de Jalisco, siendo sus playas los principales atractivos. Al respecto, López Ordóñez comentó que los principales destinos visitados fueron Tenacatita, Punta Pérula y La Manzanilla, donde el principal atractivo fue el cocodrilario.
Teniendo como principales destinos las playas de Tenacatita, La Manzanilla y Punta Pérula. Fíjate que en La Manzanilla el cocodrilario fue uno de los lugares más visitados por los turistas. Y bueno, como cada año, hubo mucha gente que aprovechó estos días para acampar en la playa.
También comentó que algunos prestadores de servicios se dieron a la tarea de repartir trípticos, dar atención y orientar a los turistas para que disfrutaran de su visita al municipio. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo nuestros números telefónicos aquí en la radio. 382-5031, 382-6532. En breve regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Son ya las 9 de la mañana con 20 minutos. Avanzamos con más información y es información que tiene que ver con este proceso electoral. Nicolás Enrique participa como candidato suplente a la Diputación Local por el Distrito 18. El alcalde con licencia del municipio de Casimiro Castillo estará ausente de su puesto durante un lapso de 3 meses y en este periodo se dedicará a labores de campaña por parte del Partido Revolucionario Institucional. Es Rafa Luna quien nos tiene la información.
Nicolás Enrique Corona solicitó licencia sin goce de sueldo para ausentarse del cargo como presidente municipal de Casimiro Castillo. Esto para contender como suplente a la Diputación Local del Distrito 18 por el PRI en la fórmula que encabeza Chuy Zúñiga. El alcalde con licencia comentó que el titular de esta candidatura lo invitó a participar junto con él por considerarlo una persona con la que se identifica en la cuestión laboral. Además, dijo que personalmente supone que su colaboración es una oportunidad para la región.
Es una persona con la que se ha sentido identificado, ¿no? Conmigo, ¿no? En cuanto al trabajo, ¿no? Cómo se ha hecho la administración. Él reconoce, pues, cómo hemos trabajado. Y me dicen, bueno, ¿y por qué aceptas ir de suplente? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? No nada más para el municipio, sino también para la región. ¿Cómo lo estamos planteando? ¿Cómo se está planteando? Que sea un suplente activo, siempre se han buscado un suplente que nada más aparece en la foto, es pasivo y no tiene ninguna actividad ni responsabilidad. Le da un plus, ¿no? El hecho de que tú tengas un suplente en Costa Sur, que le dé la oportunidad a quien esté como diputado de estar cerca de la gente, de estar trabajando siempre en pro y en favor, ¿no? De la gente. Yo creo que es la razón de ser por la cual yo acepto.
Por otra parte, comentó que entre los temas más importantes de abordar en la región se encuentran los relacionados a la salud, educación, agricultura y manejo comercial de la zona.
Común, ¿no? Hay que tener, y muy puntualmente, algunos temas de salud, algunos temas educativos. Yo creo que se nos están haciendo, y es normal, ¿no? Todas las escuelas ya se nos están quedando, pues, viejitas, ¿no? Tienen muchos años de uso y hay que empezarlas a darles un mantenimiento. Pues bien, hay que seguir apoyando al magisterio en su formación profesional. En tema de salud también digo, hay algunos temas muy puntuales, pero yo creo que lo más importante es seguir favoreciendo el desarrollo económico de la región. Yo creo el vocacionamiento productivo de la región hacia las costas, aquí donde estamos buscando el turismo, la ganadería, el tema de la agricultura, favorece mucho el desarrollo del comercio. Entonces ahí creo que es donde le tenemos que apostar, ¿no? A dar esas herramientas a la gente para desarrollar.
La licencia fue solicitada formalmente el pasado 30 de marzo en sesión de cabildo y fue a partir del 1 de abril que dejó de realizar sus labores como alcalde y retomará actividad el día 2 de julio. Durante este periodo estará a cargo como presidente municipal interino de Casimiro Castillo el ingeniero agrónomo José Ángel Benavides García. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Ahí tiene los pormenores y la cobertura que ya estamos realizando en temas de esta contienda electoral. Van 21 incendios forestales en la temporada de estiaje en esta región Costa Sur y Sierra de Amula. El coordinador regional de incendios forestales de la CONAFOR, Arturo Vera Carranza, señaló los municipios con mayor incidencias. Estos son Autlán, Villa Purificación y Cuautitlán de García Barragán, los cuales en su mayoría se han suscitado por quemas agrícolas no controladas. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
Durante la presente temporada de estiaje, se tienen contabilizados 21 incendios forestales en municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. El coordinador regional de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, Arturo Vera Carranza, señaló que los municipios con mayor incidencia son Villa de Purificación con 5, Autlán con 4 incendios y Casimiro Castillo y Cuautitlán de García Barragán con 3 cada uno.
Hasta el día de hoy tenemos un registro de 21 incendios combatidos aquí en la región de los municipios de Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta, Villa, Cuautitlán, Cihuatlán, Cuautla, Ayutla y El Grullo. En Autlán se han combatido 4 incendios, Casimiro Castillo 3, en La Huerta 1, Villa de Purificación 5, Cuautitlán 3, Cihuatlán 1, en Cuautla 2, en Ayutla 1, en El Grullo 1.
Indicó que actualmente la CONAFOR trabaja con un total de 5 brigadas para el combate de incendios, ubicadas en Autlán, Cuautitlán, Tomatlán, Tecolotlán y Chiquilistlán. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, tiene 2 brigadas regionales en Ayutla y El Tuito, además de 2 brigadas comunitarias de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en Ayutitlán y Tecopatlán.
Por parte de la CONAFOR, una ubicada en Los Mazos, municipio de Autlán, otra ubicada en Cuautitlán, otra brigada más en Tomatlán, y la que tenemos para atender la Sierra de Quila en Tecolotlán. Y así como Chiquilistlán, tenemos una brigada también por parte de la CONAFOR. Entonces, en total, la CONAFOR tiene aquí en la región 5 brigadas. Asimismo, este año se cuenta con la participación por parte de SEMADET, con brigadas regionales. Se acaba de formar una este año para atender esta región, apoyarnos. Está destacamentada en Ayutla, en San Miguel de la Sierra. Asimismo, se cuenta con otra brigada en El Tuito.
Se mantienen activos actualmente 3 incendios forestales en el municipio de La Huerta, en la zona de Careyes, y 2 más en Villa de Purificación, en El Palmar y en el paraje La Vainilla, los cuales están siendo atendidos por brigadistas de Cuautitlán y de Los Mazos, correspondiente a Autlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana con 27 minutos. Avanzamos con más información. La Agenda Cultural del CU Costa Sur reanudará actividades este viernes. Precisamente el viernes 13 de abril se retomarán estos eventos culturales con la proyección de la película de terror. Con una película de terror. Mayra nos tiene los pormenores.
Música.
Este viernes 13 de abril, el Centro Universitario de la Costa Sur reanudará las actividades de la Agenda Cultural 2018A con el ciclo de cine y literatura, en donde se proyectará la película El Resplandor. Jesús Medina García, coordinador del área de extensión del CUCosta Sur, habló de lo que tratará el evento.
Pues una vez regresando de vacaciones, seguimos con la promoción del cine y la literatura. En esta ocasión vamos a tener la proyección de la película El Resplandor, del autor Stephen King, que es una obra de las clásicas, ¿no? que causó mucho revuelo en su momento y sigue siendo considerado como uno de los grandes thrillers con historias de terror. Y la idea es de que se analice la película, la disfrutamos, la veamos y al final hacer una especie de comentario, ¿verdad? La idea es fomentar a través del arte, pues un poco mover conciencias y en este caso, pues con este clásico del cine norteamericano.
Medina García dio a conocer el horario y la ubicación en donde se llevará a cabo la proyección de la película.
Les recordamos que las funciones son a las 6 de la tarde, este próximo viernes 13 de abril, en la sala de gestión de la biblioteca. La entrada es gratuita.
Contó que por ahora solo se está manejando este ciclo de cine y literatura con películas estadounidenses, pero que más adelante se tiene planeado integrar de otras nacionalidades. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, este viernes realizarán la prefiesta del quinto Festival Rock en Autlán. Con la participación de 5 bandas regionales, se realizará este evento como anuncio de la quinta edición del festival, que se desarrollará en el mes de mayo en esta ciudad. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de brindar espacio a talentos regionales que se desenvuelven en géneros musicales alternativos, próximamente se realizará la quinta edición del festival Rock Outland, pero previo a este evento, este viernes se llevará a cabo la prefiesta Rock Outland con la presentación de 5 bandas del ámbito local y regional. Así lo dio a conocer Jonathan Padilla, quien forma parte de la organización de estos eventos.
Pues mira, tenemos 2 eventos en marcha. Uno es la prefiesta Rock Outland, que va a ser este viernes 13 en la 48900. Tenemos casi bandas locales y de Guadalajara, porque ese es el objetivo también del festival, o sea, jalar todas estas bandas locales de todos los pueblos alrededor que quieren ese espacio para darse a conocer, porque como dice Gelar, también un obstáculo es que a veces actualmente ya casi no hay bandas, ya no hay gente que se anima a tocar, porque muchos dicen, me gusta ese instrumento, pero para formar una banda no hay donde tocar, así que mejor no hacen nada, y pues ese es el lugar que nosotros le damos para ellos. Pero ya está, van a ser 5 bandas este viernes, y en el festival ya, el evento grande que va a ser el 19 de mayo, van a ser 9.
La prefiesta se realizará en la calle Obregón número 44 de Autlán de Navarro a las 8 de la noche y la entrada será libre. Jonathan Padilla trabaja en conjunto con Gel Arjaro, otro de los organizadores principales de eventos de rock en la región, mismos que dieron a conocer que en la cartelera del espectáculo de este fin de semana habrá agrupaciones de rock originarias de Guadalajara, El Grullo y San Martín Hidalgo.
Como titular es de Prosaide, que es de Guadalajara, Munchario, que también es de Guadalajara, Semican desde Guadalajara, y ya hablando aquí, en la banda más grande local que vamos a tener es Perfilic, que ya acaba de anunciar su segundo disco hace aproximadamente que 1 o 2 meses, y que pues ha tenido una gran respuesta y que es muy conocido por toda la gente rock and rollera de aquí de Autlán.
Sí, va a estar también, por ejemplo, Toxocracia de aquí de Unión de Tula, va a estar Icky Faces de San Martín Hidalgo, Diablo Gallo del Grullo, o sea, el chiste es ir motivando a los chavos a que sepan que hay un lugar ya para que ahí se expresen.
Por otra parte, adelantaron que el evento magno de la quinta edición del Festival Rock Outland será el próximo 19 de mayo en la Colonia Echeverría, con un costo de 100 pesos por persona, y prometen una mayor producción del show con la participación especial de bandas nacionales. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Pues ahí tiene esta información y también invitación, por supuesto, que nos hace nuestro compañero Rafa Luna sobre este festival rock en Autlán que impulsa y por supuesto también es de los organizadores nuestro querido colaborador Gelar del programa El Riff, que escucha usted los viernes aquí en Radio Universidad. Vamos a la pausa, son las 9:33. Regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad y por supuesto agradecerle un espacio en su agenda al biólogo Fernando Gavito Pérez. Él es director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, a quien agradezco que nos haya hecho el favor de acompañarnos. Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Elia, gracias por este espacio, buenos días.
Gracias por acompañarnos. También le acompaña el ingeniero Germán Guzmán, quien es coordinador del manejo de fuego de esta dirección de la reserva. ¿Cómo estás? Bienvenido, ingeniero.
Gracias, Elia. Buenos días. Gracias por el espacio.
Bien, pues vamos a platicar de un tema que nos atañe y nos ocupa y nos debe de interesar a todos. El tema de los incendios, esta temporada de estiaje. Primero, bueno, que nos platiquen estas estrategias para enfrentar esta etapa que año con año, bueno, se vienen fortaleciendo en tema de vinculación con otras instituciones. Pero platíquenos, biólogo.
Sí. El tema de los incendios forestales es un tema que le compete a diferentes instituciones, ¿no? Pero además es un tema que afecta a toda la sociedad en general. Entonces, es por esto la importancia de que nos coordinemos entre varios niveles de gobierno, pero también entre las instituciones que componen estos órdenes, ¿no? Es así como nosotros actualmente tenemos un proyecto que nos fue autorizado o nos está apoyando el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que fue propuesto por la Universidad de Guadalajara, por la GIRA y por la propia Dirección del Área Protegida, en donde nos estamos enfocando a cuatro resultados particularmente. Uno de ellos es la capacitación, ¿no? La capacitación a nuestros brigadistas, en donde nos está apoyando también el gobierno del estado a través de SEMADET para brindar esta capacitación que va a ser la próxima semana. Tenemos también otro resultado que es para las actividades de prevención. Las actividades de prevención nosotros las llevamos a cabo con brigadas que son conformadas por los dueños y poseedores de los predios, por ejidatarios, por gente que conoce el sitio, y esto nos ayuda para facilitar el acceso, para que sepamos en dónde hay más riesgo, ¿no? Uh-huh. A veces es complicado que nosotros estemos en todos lados atendiendo todos los temas, entonces nos apoyamos mucho a las personas que componen el área natural protegida, ¿no? Y con la CONAFOR también tenemos una fuerte coordinación, tanto de manera regional como de manera estatal, y además a través del Centro Regional de Manejo del Fuego de todo el occidente de México.
Bien, biólogo, pues platíquenos y compártanos este año cómo va en esta cuestión de afectación de hectáreas a diferencia del año pasado y, bueno, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Qué se espera durante toda esta temporada de estiaje?
Pues mira, Elia, hasta el viernes, bueno, hasta el día de hoy, dentro del área natural protegida llevamos 3 incendios, 25 hectáreas afectadas. Esto si lo comparamos con el año pasado, en cuanto ya llevábamos 10 incendios y casi 300 hectáreas afectadas. Creo que nos está yendo bastante bien, están rindiendo frutos las medidas preventivas que hemos estado adoptando desde el año pasado, desde noviembre del año pasado hemos estado pues haciendo algunas actividades, ¿no? Y en cuestión del estado, pues te comento, ¿no? A la fecha llevamos, bueno, al día viernes llevábamos 119 incendios presentados, más de 6,000 hectáreas afectadas en el estado, ¿no? Jalisco hasta el viernes había dejado de ser primer lugar en extensión y en número de incendios presentados. Con los recientes acontecimientos, no sé si sigamos manteniendo estos lugares, ¿no?
Esperemos que sí, y con esa insistencia que se hace sobre todo, y ya el nivel de conciencia que se tiene de años hacia acá, el tema de alcanzar ese nivel con las personas, los ejidatarios y quienes son parte también de ello, pues me gustaría que nos compartiera un poco esa experiencia. Son acciones de prevención, si bien es cierto, pero es un tema que se ha venido trabajando poco a poco, ¿no? ¿Cómo ve usted en esta parte? ¿Cómo se ha visto ya esta educación?
Sí, es un tema muy interesante porque el Área Natural Protegida se decreta en el 87 y es cuando se empieza a trabajar de manera muy fuerte con las comunidades, con los ejidos, con los indígenas, con los propietarios privados, ¿no? Hay un trabajo ya de hace muchos años en donde lo que se ha buscado es que la gente conozca, reconozca y se apropie de los valores naturales de el medio en donde ellos están uh-huh. viviendo, y esto ha hecho que realmente se apropien y hagan suyo el bosque, que hagan suyo el área natural protegida. Entonces es en donde nosotros justamente fortalecemos este conocimiento que ellos tienen para involucrarlos en diferentes actividades, como en el manejo del fuego, como en las actividades preventivas. Les hacemos reflexionar en que si hay un incendio forestal, el principal afectado y el primer afectado son los dueños de estos predios, que en este caso son los ejidos. Entonces, su participación es fundamental para que hagan las brechas, para que son ellos quienes son nuestros brigadistas, ¿no? No traemos gente de fuera, a menos que sea una contingencia grande, pero ellos son los que atienden los incendios forestales, los que componen nuestras brigadas forestales, los que están ahí, ¿no? Tenemos ahorita 36 brigadistas, uh-huh. dos por parte de la CONAMP y otro por un programa externo, bueno, este proyecto externo, y además tenemos 50 vigilantes comunitarios que de alguna manera nos están apoyando también en la identificación de los incendios forestales y en la atención si fuese necesario, ¿no? Entonces, realmente hay un grupo muy grande de gente que son ejidatarios, que son indígenas, que están trabajando junto con nosotros hombro a hombro en la detección de los incendios, pero también en su prevención y en su manejo.
Uh-huh. Y bueno, ya en la cuestión operativa, me gustaría que el ingeniero Germán nos comparta cómo se actúa ante un momento de un incendio, prácticamente. ¿Qué se hace?
Sí, mira, Elia, nosotros inicialmente nos apoyamos en un sistema de alerta temprana uh-huh. Que operan diferentes instituciones, pero ese sistema nos da como es un sistema que empieza a detectar puntos de calor en diferentes en todos los lugares. Entonces nosotros a través de ese sistema empezamos a detectar, y en base al conocimiento que tenemos sabemos estos puntos de calor cuando ya empiezan a entrar a zonas forestales, y empezamos a nos apoyamos con
coordinarse.
Uh-huh. A hablarle a los dueños a través de radio o a través uh-huh. de teléfono para confirmar si es o no un incendio forestal. Si es un incendio forestal, igual se les pide el apoyo para el ataque inicial de esos incendios, y en la medida que se vaya ampliando, o si se controla, pues qué, uh-huh. qué bien, ahí queda, se documenta, y si no, se empieza a pedir el apoyo a otras instancias, pero lo que estamos buscando es que sea de manera ordenada y en base a la normatividad que se tiene, que como dice el biólogo, la atribución principal la tienen los propietarios. Uh-huh. Entonces, se atiende primero a los propietarios, después si se amplía la situación, la contingencia, se pide el apoyo al municipio, si se ocupa más apoyo, se pide el apoyo al gobierno del estado, uh-huh. y si no, a la federación, en este caso a las brigadas de CONAFOR, brigadas oficiales, y hasta llegar a, ahora sí que a Sedena, pero en ese orden.
Claro.
Entonces, en ese sentido es como se atiende, o estamos buscando que se atienda los incendios dentro de la reserva.
Bueno, sabemos que los recursos nunca son suficientes, ni humanos ni económicos, pero ¿cómo se ha fortalecido este programa de manejo de fuego para evitar? Bueno, hay buenas estadísticas hasta el momento, en este año, es lo que ya nos ha mencionado, a comparación del año pasado, pero ¿cómo lo fortalecen? No es suficiente nunca el tema de los recursos. ¿cómo han fortalecido el programa de manejo de fuego?
Sí, exactamente, nunca es suficiente, no hay recursos que nos alcancen para diferentes actividades, ¿no? Porque siempre además queremos hacer más y más y más, ¿no? Es un compromiso personal, pero también es un compromiso institucional. Lo que hacemos es que buscamos fuentes de financiamiento externas, como en este caso tenemos el apoyo del Fondo Mexicano, quien nos ha estado apoyando desde hace muchos años a través del Fondo de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Entonces hacemos diversas estrategias, pero también se trata de una colaboración conjunta, ¿no? Con los gobiernos de los municipios, que también ellos forman brigadas, con los predios que tienen pago por servicios ambientales, con los técnicos forestales que ellos también conocen y saben sobre el manejo del fuego, ¿no? Entonces, esta vinculación hace que tengamos un recurso humano muy importante, y en cuanto a los recursos económicos, bueno, tratamos de buscar fuentes externas que nos puedan apoyar y respaldar, además de lo que se cuenta ya de manera anual dentro del área, ¿no?
Bueno, hemos escuchado y hemos visto algunas imágenes también de lo que acontece y sucede en el bosque de la primavera. ¿Qué opinión le merece con respecto? Bueno, usted tiene una reserva más grande. ¿Acaso?
Sí, 110 mil hectáreas más grande, ¿no?
Cuéntenos un poco, ¿cuál es su reflexión al respecto de lo que estamos viendo que está pasando y que no es ajeno también el tema de los incendios allá en la primavera?
Sí, claro, bueno, hay mucha preocupación, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta que son incendios provocados, ¿no? La mayoría de los incendios a nivel nacional son incendios que no son naturales, que son incendios provocados por diferentes circunstancias, ¿no?
¿Intención?
En su mayoría, ¿no? Se ha hablado mucho que en la primavera hay ahí algún tipo de problema de querer cambio de uso de suelo para construcción de fraccionamientos u otro tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que se me hace mucho más lamentable, que los incendios estén siendo provocados, porque nos quedan pocos pulmones dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, y es el único, es el más grande, es el más importante, es un área natural protegida federal, coadministrada con gobierno del estado, y yo creo que pues que se debe de a lo mejor trabajar más en lo que ha mencionado mucho el maestro Enrique Jardel, ¿no? En el manejo integrado del fuego, en temas de prevención, pero también con la sociedad en general, ¿no? Esta sensibilización que a veces como humanos la vamos perdiendo.
Biólogo, pues entonces con un presupuesto con el que tiene esta reserva hace maravillas.
Tratamos de estar súper comprometidos y lo estamos, Elia. La verdad es que trabajamos mucho, tengo un equipo bastante importante, muy capaz y sobre todo comprometido y consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como siempre lo he mencionado, nuestra principal fortaleza son las alianzas que tenemos con los ejidos y con las comunidades, que al día de hoy siempre nos han respaldado.
Esa podría ser la clave, ¿no? Ese nivel de conciencia que se alcanza con las comunidades.
Sí, seguramente es un factor muy importante para que en Manantlán nos pueda ayudar a diferentes actividades, ¿no? Desde el monitoreo de fauna, desde la determinación de algunas especies, desde que podamos andar caminando en toda el área natural protegida y si se nos poncha una llanta, siempre hay una persona que se nos acerca para pues apoyarnos, pero es un trabajo pues de 30 años.
Claro. ¿Este programa de manejo de fuego es permanente durante todo el año?
Durante todo el año hacemos actividades. Uh-huh. Hacemos actividades preventivas, uh-huh, en los meses en donde hay, bueno, en cuanto terminan lluvias, preventivas en cuanto a guardarrayas, en cuanto a platicar con las personas, en cuanto a platicar con la gente acerca del cumplimiento de la NOM 015, ¿no? Pero se intensifica más a partir del mes de abril, que es cuando inicia la temporada, y hasta el mes de junio, julio aproximadamente, ¿no? Nuestros meses críticos de incendios en el área protegida es abril y mayo, exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos ahora sí que empezando abril, bueno, estamos ya a mediados más o menos, nos falta todavía un mes y medio en donde estamos alertas totalmente.
Pero bueno, siempre se hace esa análisis con respecto a que pues hay lluvias atípicas, hay más material para que se queme, todo esto. ¿Este año cómo va a ser? ¿Complicado?
Complicado en el sentido de que sigue habiendo en algunas zonas combustible. Hay El área natural protegida Manantlán es una zona muy escarpada, de muchas barrancas. Si empieza un incendio en la parte de abajo, en el pie de una barranca, bueno, el incendio sube y no podemos hacer nada más que esperarlo en la parte alta, ¿no? Entonces, las mismas condiciones topográficas del área protegida hace que cualquier incendio sea difícil, ¿no? Uh-huh. Además de que, pues si no conoces bien el sitio, es fácil que te puedas perder, ¿no? Pero estamos listos, estamos preparados. Bien, exactamente.
Muy bien. Bueno, ingeniero Germán, me gustaría retomar la parte que ya nos comentaba el biólogo Gavito sobre las principales causas de estos incendios en esta zona de la Reserva de la Biosfera.
Sí, mira, Elia, las principales causas históricamente siempre ha sido la principal causa las quemas agrícolas. Uh-huh. En ese sentido, en ese contexto, nosotros hemos estado trabajando en base y derivado del programa de manejo del fuego, uh-huh, en algunas líneas estratégicas que implementamos a través de un programa anual de prevención y combate de incendios, que una de las principales líneas es la prevención, pero hablamos de prevención legal, prevención cultural y prevención física, uh-huh, y nos estamos enfocando mucho y pensando en que el origen de los incendios, de alguna manera son quemas agrícolas. Estamos trabajando con la prevención legal en las comunidades, asistiendo a la mayor posible las asambleas ejidales para hacer difusión de la norma 015, que si bien es la única normatividad que tenemos aplicable y es la que establece y regula el uso del fuego, y donde lo que buscamos es que las personas usuarias del fuego, en este caso los campesinos, cumplan con, uh-huh, lo mínimo indispensable que establece la norma para evitar, uh-huh, por un lado, los incendios forestales, que a fin de, más que poner en riesgo los recursos naturales, ponen en riesgo las vidas humanas, en el caso de los brigadistas, ¿verdad? Entonces sí buscamos y tratamos un poco de concientizar a los usuarios del fuego en ese aspecto, que cumplan con los avisos, que es muy importante para nosotros, los avisos calendarios de quemas en aquellas comunidades donde van a quemar, saber a través de esos avisos que van a hacer uso del fuego y si está en riesgo que se les salga de control, o saber que es una quema y no un incendio, porque también de repente pasa eso. Uh-huh. O sea, no avisan, queman y empezamos a detectar puntos de calor, y no sabemos si es un incendio o no, y movemos recursos, claro, para llevar una brigada a verificar qué, entonces cosas de esas. Entonces, sí, hacen mucho énfasis en el cumplimiento de la norma, donde se avise, donde se haga su delimitación de su área que van a quemar con guardarrayas, que quemen en horas adecuadas, muy temprano, muy tarde, que empiecen a quemar de arriba hacia abajo, siempre acompañados, no quemen solos, porque de repente eso se complica. Y entonces sí, estamos trabajando bastante en esta situación.
Claro, pues muy bien, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. ¿Algo más que ustedes quisieran acotar para finalizar, biólogo?
Bueno, nada más invitar a todas las personas que si ven un incendio forestal, que lo reporten al 01800 o a la dirección del área natural protegida. Si está fuera del área, de todas maneras nosotros, uh-huh, reportamos y coordinamos a algunas brigadas, y bueno, agradecer el espacio también, Elia, y a nuestros amigos que hacen quemas agropecuarias también, que tomen en consideración la NOM 015, que bueno, el bosque es para todos, es de todos, y los servicios ambientales que nos brinda el bosque sin duda nos están beneficiando a todos, ¿no? Entonces, que seamos conscientes.
Con responsabilidad. Ingeniero Germán, ¿algo más para finalizar?
Nada más, hacer la recomendación. Podemos sonar hasta repetitivos, pero pues a veces a la gente hay que estar constantemente recordándole, uh-huh, sí, invitarlos a todos los usuarios que hacen uso del fuego, sí, que lo hagan de manera consciente y adecuada.
Responsable.
Responsable.
Muy bien, ingeniero Germán, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Biólogo Fernando Gavito, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Muchísimas gracias.
Gracias, Elia. Hasta luego.
Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
Universitario de esta mañana, le informo a usted que universidades suspenden clases por incendios en la primavera. Durante el turno matutino de este jueves, la Universidad de Guadalajara suspenderá las clases y actividades administrativas en los centros universitarios y planteles del sistema de educación media superior ubicados sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, Tala, debido al incendio del Bosque de la Primavera. A causa de la emergencia atmosférica, desde el turno vespertino del pasado miércoles, es decir, desde ayer, se evacuaron los alumnos y personal del Centro Universitario del CUCBA y del CUCEA, de la Preparatoria 20, la Regional de Tala y el Módulo El Arenal del CEMS. De mejorar las condiciones actuales, las labores docentes y administrativas se reactivarían en el turno vespertino del día de hoy en las instalaciones localizadas en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto y Tala. Se exhorta a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a la información que se difunda a través de los medios y redes sociales institucionales. Información que comparte la Universidad de Guadalajara en su página oficial.
Señal estatal.
Durante el mitin realizado en el municipio de Tequila, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, en la que también participó el abanderado a la gubernatura, Carlos Lomelí, un grupo de militantes de Morena protestó por la inclusión de expriistas en las candidaturas. Los inconformes mostraron su rechazo a candidaturas como la de Miguel Marín, aspirante a la alcaldía de Tequila. Entre las pancartas se leía "Di no a la imposición de Morena Jalisco". Ante la manifestación, el tabasqueño llamó a la unidad, mientras que en su intervención, Carlos Lomelí ofreció escuchar a los inconformes y les pidió formar una comisión para dialogar. Les solicitó respeto. Por otra parte, Lomelí mencionó ante los asistentes que será un promotor del campo y que continuará defendiendo la denominación de origen del Tequila. Es información que comparte el diario El Informador.
Señal Nacional.
Presenta INE a partidos cambios al formato y esquema de debates. Al reunirse con los representantes de los 5 candidatos presidenciales, los consejeros que integran la Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral presentaron la propuesta de adecuaciones al formato de primer debate y el esquema del segundo y tercero. El planteamiento suprime el bloque de discusión general sobre la política y gobierno como consecuencia de la incorporación Jaime Rodríguez Calderón a la contienda presidencial. A pesar de las peticiones de los representantes de prácticamente todos los candidatos para que, ante el obligado ajuste de tiempo, se redujeran los minutos asignados a los moderadores, los consejeros se mantuvieron inamovibles porque consideraron que ese espacio era pertinente para, pues, conducir un debate dinámico, según señaló el consejero Benito Nasif, quien preside la Comisión de Debates. Esta es información que da a conocer en su página www.afp.com.
Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. ojos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer.
Bien, pues con este tema musical nos despedimos esta mañana, deseando a usted que tenga un excelente jueves, y me despido con esta frase de George Bernard Shaw. Dice: la democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos. Que tenga buen día.
Vos sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te pregunto.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.